Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas.
Con perspectiva de género.
Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas de Radio UJET. Me da mucho gusto estar este viernes otra vez con ustedes, aquí en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y las y los invito para que se queden con nosotros los próximos 30 minutos. Este día nos acompaña a una mujer duranguense que se ha destacado en el ámbito de la política y en la administración pública. Actualmente es la secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango. Le doy la bienvenida a la maestra Claudia Hernández Espino. Bienvenida, Claudia.
Lupita, con el gusto de saludarte y para mí es un honor que me invites a este programa y bueno, pues reconocer tu trayectoria, tu tesón, tu interés por documentar, por impulsar y por dar a conocer pues muchos logros, esfuerzos, historias y caminos que nos ha tocado recorrer a varias mujeres.
Muchísimas gracias por tus palabras, Claudia, y por supuesto que no podía faltar Claudia Hernández en este programa, en donde estamos visibilizando el papel de las mujeres duranguenses, mujeres que han aportado y que están aportando información, conocimiento, resultados al Estado. Y bien, Claudia, vamos a comenzar un poquito. Queremos conocer un poquito más de ti. Dinos, ¿cómo te defines? ¿Quién es Claudia? Claudia Hernández, no Claudia la política, no Claudia la catedrática, Claudia la mujer.
Ay, Lupita, qué difícil pregunta, ¿verdad? No, es que casi siempre las preguntas son así con base a la función. Pero bueno, en este aspecto un poco quizá más humano, ¿quién es Claudia Hernández? Bueno, pues es una mujer duranguense, abogada de profesión, hija de una familia tradicional. Tuve una infancia muy feliz, creo que fuimos privilegiados los que nos tocó en esas generaciones. Yo nací en el 72, entonces ya te has de imaginar más o menos los tiempos que nos tocaron vivir, en donde, bueno, pues era la familia tradicional, solo mi hermana menor Mónica, siempre como muéganos, jugando, compartiendo muchas cosas. Lamentablemente tuve la pérdida de mi papá cuando yo tenía 15 años, mi hermana 14, mi mamá, que de edad también en paz descanse hace un año, una mujer de las de antes, una señora ama de casa, pues que nos inculcó muchos valores, el amor y el cariño a la familia, y sobre todo también pues nos inculcó mucha fortaleza. Ella, al quedar viuda en aquellos años en donde las mujeres no trabajaban, en donde las mujeres una vez que se casaban pues se dedicaban únicamente al hogar, y perder pues al roble, a la fortaleza, al proveedor de esa familia, así de repente de un momento a otro, pues creo que fue también un aspecto que tanto a mi hermana y a mí, pues ahora sí que nos fue un ejemplo mi mamá de mucha fortaleza. Y pues soy una mujer duranguense, como habemos muchas en este estado, que hemos pues trabajado, nos hemos preparado y nos hemos esforzado y nos seguimos esforzando todos los días pues por hacer lo que más nos gusta de la mejor manera. Y bueno, pues soy al igual que muchas duranguenses de las que tenemos que trabajar para poder vivir.
Claro, Claudia. Me comentas que cuando tenías 15 años, desafortunadamente pierdes a tu papá. En tu caso, sirvió a lo mejor como trampolín, como base para que tú identificaras una carrera y que quisieras decir, yo voy a estudiar.
Sí, Lupita, es un hecho, un acontecimiento que te marca para toda la vida. Sí, fue duro, es un vacío que no se llena nunca jamás. Es algo que te marca y que te deja muchos aprendizajes. Yo, como te platico, mi papá fallece de un infarto fulminante. Él siempre se dedicó al servicio público. Yo le atribuyo a mi papá el que a mí me guste el servicio público, porque yo lo veía de chiquita, lo vivía junto con él, me gustaba mucho acompañarlo a su oficina y me gustaba mucho que mi papá nos platicara lo que él hacía en su trabajo. Él mucho tiempo trabajó en la Secretaría de Hacienda, posteriormente también fue servidor público mucho tiempo en la Secretaría de Gobernación, llegó a ser delegado de Gobernación aquí en Durango, y bueno, el último trabajo que tuvo fue como jefe operativo de la Policía Judicial del Estado, siempre en contacto con la gente, siempre pues en misiones un poco, podemos llamarlo, un poco comunes, no era muy habitual, por ejemplo, yo veía a los papás de mis amigas, pues que no trabajaban los domingos, que los sábados tampoco, que tenían horarios más establecidos, y no, de ahí yo pienso que en mi caso particular, viéndolo así en retrospectiva, como que de ahí me gustó el servicio público y de ahí aprendí muchas cosas. Tú me decías, ¿te motivó, te impulsó? Sí, sí me motivó. Yo a mi papá le admiro su capacidad de relacionarse con las personas. Uh-huh. Era muy amiguero y todavía hoy en día, así como me ves ya cincuentona, me encuentro gente que me dice, eres hija de Paquito, ¿verdad? Sí, es que yo a tu papá lo conocí, lo recuerdo así y así y así. Y la verdad se siente como muy bonito porque ves que en el paso de los años, pues lo que queda es ese cariño o esa amistad o a quien pudiste haber ayudado en un momento de tu vida. Y también de él creo que aprendí el entregarte al trabajo al 100%, claro. Donde no hay horarios, no hay días de descanso, no hay días festivos, no hay vacaciones. Creo que de ahí esa parte yo pues la saqué. Y el tema, pues también el tema político, pues yo en las mesas de la hora de la comida, porque antes así era, en mi familia era la hora de comer era sagrada, sí. No había teléfonos celulares, no. Entonces yo recuerdo que mi mamá nos decía, la comida está lista, pero aquí nadie come hasta que llegue su papá. Bueno. Y a veces se tardaba poquito.
Era una disciplina.
Era una disciplina y era el momento que nosotros como familia aprovechábamos para poder platicar cómo nos había ido en el día. Mi papá a veces salía muy temprano, nosotras nos íbamos a la escuela, a veces él regresaba en la noche ya tarde, nosotros ya dormidas, sí, claro. O ya cuando te estás alistando que ya te bañaste, la tarea, alista tu mochila, tu uniforme. Entonces mi mamá siempre nos acostumbró que la hora de la comida era sagrada.
Era sagrada.
Entonces aquí nadie come hasta que su papá llegue. Ya obviamente había días que mi papá decía, hoy no voy a comer, coman ustedes. Pero era una regla de la casa, yo la recuerdo muy bien. Mira. Esa era una regla de la casa. Otra regla de la casa era, nadie duerme fuera de esta casa. O sea, okay. Hoy que vemos que hay las niñas se van en pijamadas y así.
A otras casas.
Nada, a nosotros era una regla también, yo la recuerdo que de aquí nadie duerme fuera de su casa.
Pues también esa intención de protección, ¿verdad?
Sí, Claudia, también. Yo recuerdo y también, por ejemplo, mis papás a veces tenían boda o hacían un evento social, nos dejaban un ratito con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y a la hora que ellos terminaban su evento, a esa hora iban por nosotros, así fueran las 2 de la mañana, sí, las 3 de la mañana. Mira. Recuerdo que esa era otra regla, y hoy a lo mejor de momento no lo entendías, pero hoy se agradece. Una regla más era, terminando de comer, inmediatamente hacer su tarea. Ya desde cuando acaben de hacer la tarea, juegan todo lo que quieran y pueden hacer lo que quieran. Pero sí, yo recuerdo que viví en una época de reglas.
Sí.
Que se respetaban y que hoy pues las valoras y dices por algo.
Por la ausencia de estas reglas.
Sí, sí, exactamente.
Que vemos a veces muchos ejemplos desafortunados, ¿verdad?
Sí.
Y en ese momento, pues por algo las mamás tan sabias, ¿verdad? Que nos protegían.
Sí, sí, sí. Recuerdo también, es que eran otros tiempos. Yo recuerdo también que mi mamá y mi papá, a ver, siempre que hablen por teléfono, que lleguen a un lugar, digan buenos días, buenas tardes, siempre. Uh-huh. Siempre que les ofrezcan algo, sí, gracias, no, gracias. Y cuando pidan algo, pídanlo, por favor. Pues se me quedó a mí marcado y así eran
y esa
antes.
Esa disciplina que adquiriste desde chiquita en tu casa, en el seno familiar, fue excelente para estudiar Derecho.
Me encantó el Derecho. Originalmente yo quería estudiar Comunicación. Y siempre así en la hora de comida, te digo, cuando platicábamos, yo le decía a mi papá, quiero estudiar comunicación, papá. Y él me acuerdo que me dijo, pues aquí no hay comunicación, mija, pero échale muchas ganas. Y al menos te mando aquí a Torreón, me acuerdo, sí, que me decía. Ya cuando mi papá fallece, yo estoy en segundo de prepa. Y ya se llega el momento del último año de la prepa y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pues hay que entender que las cosas cambiaron, que somos tres mujeres y que es un poco complicado que tú salgas fuera de aquí, pues por el tema económico, por el tema de seguridad, por el tema de muchas cosas. Entonces elige lo que hay aquí. Y recuerdo yo en aquellos años apenas iniciaba la Universidad José Vasconcelos, apenas, creo que apenas la acababan de aperturar. Y yo recuerdo que le dije, mamá, es que en la José Vasconcelos hay comunicación. Y mi mamá investigó y me decía, no, es que no tiene reconocimiento de validez oficial. Entonces no te puedo yo permitir que te vayas a una escuela que a lo mejor no va a dar resultados. Y fíjate qué buenos comunicólogos salieron de esas universidades. Tú eres también egresada de ahí.
Sí, claro.
Toda la gente que conozco que salió de ahí, tengo varios amigos, amigas altamente profesionales,
sí, ya finalmente
en su carrera.
Les dieron el reconocimiento por la Universidad Juárez.
Así es. Entonces, pues bueno, la opción B fue derecho. En todo momento, y no me arrepiento de haber estudiado derecho, por algo la vida te coloca donde debes de. El primer semestre de mi carrera, recuerdo, te dejas a veces influenciar por tus amigas. Todas mis amigas iban a la FECA y nadie se iba a derecho. Y en aquel tiempo yo recuerdo que había habido la huelga de los 100 días, ¿tú la recuerdas? Que mi mamá decía, es que ¿cómo te vas a ir a una escuela que se la pase en huelga?
Sí.
Pues sí, pero a mí me gusta más derecho. Y el primer semestre entré a las dos carreras. Ajá. Iba corriendo de temprano a derecho y luego me salí y me iba a la FECA. Acabé el semestre y me hablaron del edificio central de la UGED y me dijeron, oiga, tenemos aquí un registro donde usted está en estas dos carreras,
sí,
pero no se puede, usted tiene que elegir una. No, pues elegí derecho. Y no me arrepiento de haberlo hecho.
¿Y recibiste la medalla al mérito académico?
Sí, me dieron la medalla al mérito académico y yo hoy les digo a mis alumnos, les digo, ojalá todos tuvieran primero la oportunidad de estudiar primero derecho y luego ya toda la carrera, las carreras que ustedes elijan. Pero bueno, no hay esa posibilidad.
Y cómo, bueno, también sabemos que, perdón, has sido primera mujer en muchas cosas.
Me ha tocado abrir camino abrir en algunas camino.
Así
cosas.
Es, primera mujer en ocupar la Secretaría General del PAN.
Del PAN, sí.
Primera mujer en ocupar el cargo de secretaria municipal.
Sí.
En el Ayuntamiento de Durango.
Sí.
Primera mujer aspirante a candidata a la presidencia municipal de su partido.
Sí, también.
Primera mujer en ocupar la titularidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que actualmente estás ahí.
Sí.
¿Qué sientes de haber sido iniciadora en muchos aspectos en la vida política?
Primero, yo creo que se siente como un compromiso grande. Cuando yo llegué, por ejemplo, a la Secretaría del Ayuntamiento, que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en el ámbito profesional, yo no sabía que había sido la primera mujer. Eran más de 450 años de historia de nuestro municipio y no había habido ninguna mujer. Y yo no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo por qué. Porque pues en esos espacios no tienes, digamos, no eres dueña de tu tiempo. Tú estás, o sea, te entregas totalmente al servicio público y dispuesta pues a todo, a la hora que sea, los días que sea.
Sí.
Y ahora lo entiendo porque digo, bueno, a lo mejor en aquellos años donde había más restricciones para las mujeres, pues obvio que no era factible que una mujer hiciera esa función. Ha sido una de las experiencias más bonitas en lo profesional. Como secretaria general del partido también, no había habido mujeres anteriormente, hoy ha habido varias y ha habido ya hasta presidentas del comité directivo estatal del partido. Hoy que me toca estar como primera secretaria de recursos naturales, antes había habido puros varones. ¿Qué se siente? Se siente una gran responsabilidad, pero más como el deseo de demostrar que nuestras capacidades son iguales. Si bien es cierto, somos distintos hombres y mujeres en muchas cosas, pero en el plano profesional creo que tenemos varias capacidades y sobre todo un alto sentido de responsabilidad. Entonces, se siente bonito saber que has ayudado como a abrir brecha,
claro,
para que detrás de ti vengan otras mujeres a poder demostrar también que somos capaces de poder hacer muchas cosas. Entonces, sí se siente bonito, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad.
Claro, tienes 25 años de militante en el Partido Acción Nacional.
Sí.
¿Cómo has visto durante esos 25 años, cómo has visto que se haya transformado los estatutos quizá para beneficio de las mujeres? Porque como tú dices, a lo mejor en aquellos entonces pues ni siquiera se podía pensar. No sé en qué año sería la primera diputada, por ejemplo, del PAN. No sé cómo se haya estado cambiando, modificando o aperturando para que las mujeres tengan más espacio.
Bueno, yo recuerdo cuando a mí me tocó ya pues militar dentro del partido, recuerdo que hubo una reforma que nada más el PAN tenía en sus estatutos, que era que al postular candidaturas tenías que postular al menos un 30% de mujeres, así nada más decía.
Antes de que se hiciera esto
ya como
ya
ley. Sí, el PAN fue pionero en esa parte, lo recuerdo, y era así como que las candidaturas del 100%, el 30% tienen que ser mujeres.
Estamos hablando de 2014, ¿no? Más o menos.
No, ¿no? Antes, ha de haber sido como por ahí del 2008, 2010, yo recuerdo porque yo era diputada local, fue 2007-2010, y esa regla estatutaria ya existía, que era interna del sí, partido, sí, sí. Ya posteriormente se hizo en la legislación federal y luego en las legislaciones estatales y demás. Sí ha habido un gran cambio, creo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue cuando ya se hizo la obligatoriedad de impulsar paridad en las candidaturas. Yo recuerdo pues el tema de las Juanitas, donde ponían mujeres nomás en el nombre, pero luego pues el suplente era el esposo, era el hijo, el amigo poderoso del presidente del partido, y ya duraban las mujeres, nomás tomaban protesta y pide licencia y se queda así el Juanito, ¿verdad?
Así es.
Ha sido difícil esa parte. Recuerdo también cuando a las candidaturas de mujeres mandaban a las mujeres a perder, porque los municipios más difíciles, eran los imposibles, no, con tal de cumplir con la cuota de género, te mandaban a esas
a perder.
A perder. Recuerdo también que en los partidos, y el mío no es la excepción, decían, es que no tenemos mujeres, háblenle a la esposa de, a la hija de, a la hermana de, porque mujeres no hay y tenemos que cumplir con la cuota.
Claro.
O las capacitaciones que hacían en cuestión de liderazgo, de estrategia política y demás, era nomás para los varones, para las mujeres nada. Sí ha habido un gran cambio. Yo al principio, en lo personal, soy bien honesta, yo decía, bueno, no se trata de cumplir con la cuota de género por ley, porque no se trata de que la que use falda o tenga el cabello largo sea la que llegue. Hay que impulsar por capacidades. Pero también con el paso de los años te das cuenta que si no ha sido así, seguiríamos en las mismas condiciones, porque nunca se nos hubiera reconocido una capacidad para estar en cargos de toma de decisiones o en cargos que impliquen una responsabilidad mayor. Entonces, creo que ha sido benéfico esto de que la ley poco a poco ha ido avanzando. Ha habido abusos también, porque a veces pues tú ves, nomás porque es mujer, póngala, o hay casos donde ya están las candidaturas y que tocó mujer, pues sí, cuando el mejor perfil era varón, quizá, también creo que ha habido. Pero yo lo que quisiera es que a la vuelta de los años, cuando veas así para atrás la historia, pues que se diga, mira qué acierto fue que en México la legislación haya cambiado, porque las mujeres en espacios de toma de decisiones o en espacios de poder pudieron lograr cambiar las cosas.
Ojalá, gobernar con otra mirada, ¿no?
Con otra mirada. Y yo les ponía un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando Josefina Vázquez Mota fue, no sé si, bueno, ella fue dos veces secretaria de Estado en Sede Sol y en la Secretaría de Educación, pero ella impulsó lo que fue las escuelas de tiempo completo. Y digo, solamente una mujer que trabaja,
que tiene ese contexto, ¿verdad? Sí, de la familia,
pudo haber diseñado ese modelo de política pública, porque ella, como mujer, pues sí vivía la cuestión de que ¿dónde dejo a mis hijos? ¿Quién va por ellos a la escuela? ¿Qué van a hacer en el rato que yo llego? Sí se requiere que las mujeres estén en la toma de decisiones y no dejarle solo el campo a los varones, porque pues las mujeres tenemos una sensibilidad y unas necesidades quizá distintas. Claro,
y la vives todos los días.
Todos los días.
Porque precisamente ese programa yo creo que vino a modificar y a revolucionar el papel de la mujer. En la Secretaría de Educación estamos hablando que, si no estoy equivocada, más o menos el 80% son mujeres.
Fíjate, exactamente.
Son maestras, son trabajadoras. Entonces todas ellas han vivido día con día esas necesidades que ahora acaba de desaparecer otro programa en donde salían hasta las 4 o 5 de la tarde, ahí hacen la tarea los niños y bueno, se desapareció el programa.
Practicaban un deporte.
Practicaban un deporte, hacían algo de actividades culturales.
Se alimentaban bien a la hora de comida. Así, o sea, es. Solamente una mujer con esa sensibilidad puede diseñar. Puede, como lo vive en carne propia, puede diseñar.
¿Sabes qué necesita?
Ese tipo de programas.
Ahí, sí, hay esa empatía que tiene, ese conocimiento. Claudia, tú eres de las pocas mujeres que se ha mantenido. A veces una piensa, bueno, en este sexenio trabajo, el otro descanso, o en el municipio, pero tú has estado muy pocas veces sin tener algo.
En la banca,
sin tener algo.
También me ha tocado.
Claro que sí, pero te has mantenido desde ser regidora, ser diputada, ser secretaria. Entonces, ¿qué haces para que esa línea, esa curva se mantenga? Es difícil mantener la curva.
Muy, muy, pero muy difícil. Y entre más pasa el tiempo,
sí,
creo que sigue siendo
más competencia,
más complejo. Yo tengo que darle muchas gracias a Dios por esta oportunidad y esta posibilidad. Gracias a todas las personas, porque finalmente es de personas que han creído en mí, que me han dado la posibilidad de ocupar un espacio de responsabilidad. ¿Qué he hecho yo? Pues mira, al menos con todo mi corazón he tratado de hacer el trabajo lo mejor posible. Estudio permanentemente, me gusta mucho estudiar, aprender. Creo que de eso nunca lo debemos de dejar, porque todos los días es un aprendizaje nuevo. Claro. A veces se juzga y se dice, es que en el tema político o en el tema del servicio público no hay valores. Sí, sí hay valores. Yo creo que el valor de la lealtad, de la gratitud, del compromiso ante quien te da una posibilidad, pues también cuenta. Actuar en todo momento con honestidad, creo que para muchos quizá ese ya no sea un valor, para muchos en algunas ocasiones tristemente se ve como un defecto, para mí sigue siendo un valor, y tratar de hacer las cosas con toda la honestidad posible. Me ha tocado estar en la banca, claro que me ha tocado estar, y es muy complicado.
Sí.
Quizá al principio, cuando traes una dinámica así muy activa, de momento dices, ay, sí, se ocupaba yo un descanso, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que no, pues ya tu vida es esta dinámica, uno está acostumbrado, claro, a esta adrenalina, a este ritmo de vida. Y que bueno, cuando pasa el tiempo, yo el mayor tiempo, o al menos el que más recuerdo que me quedé, ahora sí que como dicen, en la banca, en el partido siempre trabajando, pero con salario pues no siempre.
Claro.
Me quedé casi 5 años, y yo recuerdo, ¿por qué no decirlo? Entré en una depresión porque te sientes, dices, bueno, ya no soy útil, ¿o qué pasó?
No, claro, y si nos vamos al otro lado, de que dependen de nosotros, o sea, en casa nos esperan y dependen de nosotros, ¿no? Entonces, no nos debemos de permitir estar en la banca.
No, y más cuando somos jefas de familia.
Así es.
A mí en mi caso, me ha tocado ser jefa de familia.
Sí.
Yo sí duré casada muchos años, que fueron más de 18 años. Es una fortaleza siempre la pareja, pero ya cuando eso no funcionó, pues tú te quedas a hacer frente de todo, de claro, todo, y digo todo, es
de todo,
todo,
así
de
es,
todo, los gastos de tu casa, de tu hijo, en mi caso de mi madre, que con ella me tocó, como a muchas mujeres les toca, lidiar con una enfermedad adquirida, una discapacidad, claro, adquirida, que la tuvo inmóvil y en silla de ruedas por casi 7 años. Todo eso, exacto, pues implica que tú te apliques, porque pues tienes que comprar medicamento, pañales, médicos, estudios.
Claro.
Entonces, eso sí es pues es complejo.
Es una responsabilidad.
Es una responsabilidad.
Uno asume, como jefa de familia, uno asume, ¿no? Claudia, ya para ir cerrando el programa, sabemos que cerraste bien en 2024, tuviste un evento magno. ¿Qué te espera para 2025 como secretaria de Recursos Naturales?
Bueno, mira, ¿qué me espera, Lupita? Primero, me espera seguir trabajando con todo el corazón y con toda la responsabilidad. Yo estoy muy agradecida con el señor gobernador, con el doctor Esteban Villegas, por la oportunidad que me ha dado de desempeñarme en ese espacio. Siento un alto compromiso para poder de veras conducir o dar pasos firmes en el camino a la sustentabilidad en nuestro estado. Hay mucho por hacer. ¿Qué me espera? Creo que el reto, uno de los retos más importantes, es la conciencia ambiental entre la población. Con gusto veo que los niños, los jóvenes, quizá traen ya en su mente un poquito más esa conciencia ambiental,
más educación,
pero no es suficiente. El reto también es convencer a los propios gobiernos desde adentro toda la transversalidad de las acciones, porque no se trata de tú ir con el tema ambiental por tu camino y por el otro lado el tema económico, turístico, claro, agropecuario, por su
tiene
lado.
Tiene que ser transversal.
Tiene que ser transversal en todo momento, ese es un reto importante. El cambio climático es una realidad. Todos, absolutamente todos, vivimos los efectos de cambio climático y todos tenemos algo que hacer para poder mitigar y adaptarnos a esto. Todos, llámense ambientalistas o no ambientalistas, ese es un reto importante. Se visualiza un año muy complicado en el tema de sequía, sí, de altas temperaturas, y eso pues se complica. En el caso nuestro tenemos siempre la vulnerabilidad de que, si bien es cierto, de las grandes riquezas de nuestro estado son nuestros bosques por la Sierra Madre Occidental, también es una parte bien vulnerable por todas estas condiciones climatológicas, claro, que prevalecen. Y todo esto, al menos Durango, nuestro estado, tiene su base económica en los recursos naturales. La ganadería, la minería, la agricultura, claro, la cuestión forestal, todo se basa en la riqueza de sus recursos naturales, y nuestra obligación pues es ir a encaminar al estado hacia la sustentabilidad y al respeto y conservación y preservación de los recursos naturales, claro, de sus ecosistemas, no, y pues, de todo lo que conlleva.
No, pues muchísimas gracias. Yo te deseo éxito este año, que sigas tan entregada a tu responsabilidad, a tu trabajo, Claudia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Lupita, yo te agradezco mucho a ti. Felicidades. Para mí ha sido un gusto estar aquí contigo compartiendo en tu programa. Y felicidades a Radio Universidad por tener este tipo de programas que finalmente van generando una cultura y una conciencia de igualdad, de reconocimiento hacia la labor que hacemos todos por igual, hombres y mujeres.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya yo me despido de este espacio, no sin antes agradecer al rector de la UJED, el maestro Ramón García Rivera, al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UJED, y a nuestra productora Adriana Frías. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas,
con perspectiva de género.